Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Se inicia la jornada de elecciones generales en Estados Unidos y llegó el momento para el que se prepararon Donald Trump y Joe Biden en busca de la presidencia del país. El análisis de este día y las expectativas que generan se abordarán en entrevista con el politólogo Eduardo Gamarra. En estos comicios también se eligen 34 senadores, la totalidad de miembros de la Cámara de Representantes en el Congreso y jueces estatales, entre otros. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, Jacob deGrom de los Mets de Nueva York y Mookie Betts de los Dodgers son finalistas para dos importantes premios. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es martes 3 de noviembre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Los estadounidenses acuden hoy a las urnas en una disputada elección entre Donald Trump y Joe Biden, informa Luis Alberto Facal.
Los estadounidenses deciden hoy martes quién dirigirá el futuro de la nación durante los próximos 4 años entre el presidente republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden. Casi 100 millones de estadounidenses votaron en forma anticipada y ahora les corresponde a los votantes en el día de las elecciones terminar el trabajo, poniendo fin a una campaña que fue remodelada por la pandemia y definida por las tensiones sobre quién podría abordarla mejor. 240 millones de estadounidenses están habilitados para votar, de los cuales 98,1 millones votaron anticipadamente. Cada candidato declaró al otro fundamentalmente no apto para liderar una nación que lucha contra el COVID-19 y enfrenta cuestionamientos fundamentales sobre la justicia racial y la equidad económica. Biden ingresó al día de las elecciones con múltiples caminos hacia la victoria, mientras que Trump, poniéndose al día en varios estados considerados clave, tenía un camino más estrecho pero aún factible para obtener los 270 votos electorales necesarios en el colegio electoral. El estado de Pensilvania se perfila como clave para llegar a la Casa Blanca con sus 20 votos electorales. En 2016, Trump ganó allí por estrecho margen. El presidente amenazó con emprender acciones legales para bloquear el recuento de votos recibidos después del día de las elecciones. Entretanto, el control del Senado también está en juego. Los demócratas necesitan obtener 3 escaños si Biden gana la Casa Blanca para hacerse con el control de todo Washington por primera vez en una década. Se espera que la Cámara de Representantes permanezca bajo control demócrata. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y con este reporte que pone el contexto a esta jornada electoral, vamos al análisis.
Y tengo mucho gusto en dar la bienvenida al doctor Eduardo Gamarra en nuestro programa. Él es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida y un excelente analista político. Doctor Gamarra, bienvenido.
Un placer, como siempre, Yoconda.
Quisiera empezar por preguntarle su perspectiva en este escenario que hoy es este 3 de noviembre.
Mira, Yoconda, estamos pues ya sobre el filo y deberíamos esperar que el día de las elecciones los norteamericanos sepan quién será su próximo presidente. Sin embargo, es la hora en la que la incertidumbre aún reina y pesa sobre estas elecciones. La mayoría de las encuestas están todavía, particularmente en los estados donde la contienda se definirá. Todas esas encuestas están dentro del margen de error y lo que es peor, que en la nacional, el ex vicepresidente Biden lleva una delantera que, si bien parece cómoda, puede simplemente ratificar lo que ya conocemos del sistema, que el Partido Demócrata en 8 de las últimas 9 elecciones gana la mayoría de los votos, pero el voto electoral, concentrado en 14 a 17 estados, siempre tiende a favorecer al Partido Republicano. Entonces, estamos ahí con una incertidumbre y veremos pues qué pasa al final de la noche.
Indudablemente, la ansiedad por saber resultados es muy grande. Sin embargo, también existe un hecho que es indiscutible y que es muy probable que no conozcamos resultados hoy. Y básicamente esto tiene relación con el voto anticipado y el voto por correo, que ha roto todos los récords de las votaciones, doctor Gamarra.
Sí, precisamente por el tema de la pandemia, pues este año se ha expandido el voto por correo y se ha expandido en todo el país. Si bien ya existen estados donde el voto por correo ha sido la norma y donde algunos estados inclusive, donde quizás la mayoría de los votantes votan por correo, esta es la primera ocasión en la que la votación por correo va a ser extraordinariamente alta. Y la votación temprana también, ya hemos llegado a casi 100 millones de votantes que votaron antes del 3 de noviembre. Y eso presenta un problema muy serio porque varía por estado. Por ejemplo, en el estado de la Florida llegan los votos y se los cuenta. Pero en estados como Pensilvania no se permite empezar a contar los votos hasta el día el 3 de noviembre. Entonces eso hace que, por ejemplo, en Pensilvania no vamos a saber quién es el ganador probablemente hasta dentro de 2 o 3 días. Y eso hace que la situación sea muy complicada y que inclusive haya pues gran preocupación de parte de ambos candidatos. El presidente Trump ha dicho que no se deberían contar votos después del día de la elección, algo que yo creo que no refleja un cabal entendimiento de cómo funcionan las elecciones. Pero en fin, la realidad es que el conteo va a durar varios días y probablemente van a haber muchísimas demandas, probablemente más del Partido Republicano que del Partido Demócrata, pero demandas al final.
Era el doctor Eduardo Gamarra, politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida, analizando la jornada electoral de hoy. Los invitamos a escuchar la entrevista completa en nuestra página web boanoticias.com. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Ya de vuelta a La Voz de América, agradecemos su sintonía. Continuamos con más noticias. El presidente Donald Trump llega al día de las elecciones imbuido de entusiasmo luego de largas jornadas e intensos viajes y anticipa que no declarará victoria hasta que no se cuenten todos los votos. Jorge Agobián informa.
El presidente y candidato republicano Donald Trump llega al día de la elección asegurando no sentir nervios tras una intensa campaña el lunes por 4 estados decisivos en el país, en los que subió el tono a sus críticas contra Joe Biden e insistió a su base en la importancia de votar en estos comicios. El mandatario viajará la mañana de este martes a las oficinas del Partido Republicano y sede de su campaña en Arlington, Virginia, y tiene previsto quedarse todo el día en la Casa Blanca monitoreando el proceso y los resultados electorales. La campaña de Trump tenía planeado esperar los resultados desde el hotel del mandatario en la ciudad capital, Washington, D.C., pero las restricciones de la ciudad por COVID forzaron a terminar con esa idea. Y hasta este momento se desconoce si existe otro plan que no sea pasar la noche en la Casa Blanca, donde ya el presidente ha realizado discursos partidistas en el pasado. Trump también estará pendiente de Pensilvania, un estado decisivo donde está permitido seguir contando los votos recibidos hasta el viernes debido a la demanda de voto adelantado por correo, algo que el mandatario ha rechazado, incluso ha retado con desafíos legales a las autoridades electorales de ese estado. Trump también espera tener unos resultados definitivos de las elecciones durante esta misma noche, pero eso podría ser difícil debido a que estados clave comenzaron a contabilizar los votos de la elección temprana esta misma mañana y en algunos de ellos el proceso puede demorar incluso días. En la ciudad capital, al menos 3 grupos han solicitado permiso para realizar manifestaciones durante el día de hoy y mañana, al tiempo que las autoridades aseguran estar listas para controlar cualquier foco de violencia. Los comercios y edificios en la ciudad cercanos a la Casa Blanca están en su mayoría tapizados con madera como medida preventiva ante el temor de disturbios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, para Joe Biden, el camino a las elecciones cerrará hoy en Delaware, estado al que representó en el Senado por más de 37 años y donde hoy esperará el resultado de una inédita elección hacia la presidencia de Estados Unidos. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Wilmington y tiene este reporte.
Joe Biden regresará a Pensilvania, esto después de visitar Pittsburgh, acompañado de Lady Gaga durante la noche del lunes. Durante las próximas horas, se espera que se intensifiquen los eventos. La campaña de Joe Biden ha enviado a la esposa del ex vicepresidente a la Florida para tratar de convencer a algunos de estos votantes en uno de los estados fundamentales para la victoria de los candidatos. Mientras tanto, los electores siguen buscando la manera de tomar decisiones dentro de estas elecciones, aseguran los expertos, y de ahí la importancia de esta participación que ha superado récords. Mientras tanto, aquí en Wilmington, Delaware, la campaña de Joe Biden está lista con el escenario en el Chase Center para el discurso del candidato demócrata en las horas de la noche. Se ha establecido un perímetro de seguridad para mantener seguros no solamente a los candidatos, pero aquellos que estarán participando de las actividades en esta ciudad. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Wilmington, Delaware, para La Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Continuamos en La Voz de América y las noticias siguen. En las elecciones generales de hoy en Estados Unidos, 34 senadores y todos los miembros de la Cámara de Representantes buscan elección o reelección, y el resultado podría determinar un cambio en las actuales mayorías. Judith Martín Rodríguez en el informe.
Las elecciones generales en Estados Unidos tienen su principal foco de atención en la elección de presidente y vicepresidente, pero al mismo tiempo van a elección 34 escaños en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes. En el caso del Senado, los republicanos luchan para conservar su mayoría en un último intento electoral contra los ataques de contendientes en estados que alguna vez estuvieron fuera del alcance de los demócratas, pero que ahora son semilleros de una posible reacción contra el presidente Donald Trump y sus aliados en el Capitolio. El control del Senado es determinante para una presidencia. Con él, si Trump es reelegido, podría confirmar sus nominados y asegurar una barrera contra proyectos de ley de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Sin él, el candidato demócrata Joe Biden podría enfrentarse a un posible muro de oposición a su agenda si es que llega a la Casa Blanca. Los republicanos en funciones están luchando por sobrevivir desde Nueva Inglaterra hasta el sur del país, en la zona central y el oeste, e incluso en Alaska. El panorama político está cambiando rápidamente en comparación con el de hace 6 años, la última vez que la mayoría de estos senadores tuvieron que someterse al juicio del electorado. Es un recordatorio de lo mucho que ha cambiado el estado de ánimo nacional durante la era Trump. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Hoy, Estados Unidos tiene sus elecciones generales que incluyen, entre otros, jueces para las Cortes Supremas de Justicia de varios estados en la nación, y muchas de estas contiendas determinarán si los republicanos o los demócratas tienen la mayoría en esos cuerpos judiciales. Tan solo este año, las Cortes Supremas estatales tuvieron que decidir muchos casos de enorme importancia política sobre el derecho al voto, la raza y las medidas que disponen los gobernadores para contener el coronavirus. Por tanto, la mayoría que demócratas o republicanos consigan en esos tribunales es de vital importancia. Entre las contiendas más reñidas figuran las de dos bancas para la Corte Suprema de Michigan, donde la mayoría republicana frenó algunas restricciones dispuestas por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer para enfrentar el brote del COVID-19. El gobierno de Whitmer puso en vigor muchas de esas medidas al amparo de otra ley, pero la gobernadora dijo que el fallo del Tribunal Supremo provocó confusión acerca de la necesidad de usar mascarillas y de mantener un distanciamiento social. Los contagios y las muertes por el virus están aumentando de nuevo en Michigan, y el promedio de casos nuevos por día subió en dos semanas de 1,488 a los 2,852. Las Cortes Supremas estatales están igualmente politizadas y se gastan millones de dólares en campañas, dinero que a veces proviene de fuera del estado. El dinero fluye incluso a estados donde la mayoría no peligra. Se están gastando millones de dólares en Texas, donde los 9 jueces de la Corte Suprema son republicanos. El estado no tiene un juez demócrata en ese máximo tribunal desde 1998. Los demócratas, no obstante, están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora hacemos el habitual recorrido de informaciones por Latinoamérica. Venezuela se mantiene a la expectativa de las elecciones en Estados Unidos y, según expertos, no habrá mayores cambios en cuanto a la política hacia ese país. Carolina Alcalde en el reporte.
Expertos coinciden en que la política de Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista, por lo que no estiman mayores cambios a corto plazo independientemente de que el ganador sea Donald Trump o Joe Biden. Consultado por La Voz de América, el internacionalista Félix Gerardo Arellano estima que las sanciones persistirán en ambos escenarios y que meses después vendría una etapa de evaluación.
Tienen que evaluar cuál es la estrategia que van a seguir. Tanto Biden, que la veo más flexible, que la veo más dialogante y que puede ser que tenga una mejor coordinación con Europa, Canadá, Grupo de Lima, pero también si es reelecto Donald Trump, que tiene que evaluar cuál estrategia va a seguir, porque llevamos 4 años de una estrategia ineficiente.
Por su parte, el analista Eloy Torres subraya que Estados Unidos espera una salida pacífica a la crisis en Venezuela e insiste en la importancia de que los venezolanos gestionen la política de manera unitaria.
Pues sí, que hay que presionar al gobierno venezolano para que encuentre una salida negociada, electoral, democrática y constitucional.
En tanto, aunque la mayoría de los venezolanos centra su atención en sobrevivir a la crisis, muchos ciudadanos como Mildred Alcalá han logrado seguir las campañas de Trump y Biden, pero dicen no saber qué es lo más conveniente para Venezuela.
Lo pongo en manos de Dios, que no sé si participe en estas cosas, pero en el fondo yo no sé qué es lo que va a ser mejor para Venezuela. No lo sé, o sea, si se lo digo con el alma, he visto que las campañas son tan terribles.
La semana pasada, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo no importarle quién gane las elecciones estadounidenses. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las elecciones en Estados Unidos no cambian el consenso entre demócratas y republicanos sobre el retorno de la democracia en Nicaragua. Daliano Ocaña tiene el reporte.
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos provocan una gran expectativa entre el gobierno y los partidos políticos en Nicaragua, que se mantienen alertas ante las implicaciones que tendría un cambio de gobierno en este país sobre la política internacional y los esfuerzos de Estados Unidos para promover la democracia en Nicaragua. Sin embargo, analistas políticos como el ex canciller de la República, Norman Caldera, explicaron a La Voz de América que es poco probable que esta posición cambie, ya que las sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega tienen el apoyo bipartidista en los Estados Unidos.
Yo creo que la política de Estados Unidos va a continuar, por lo menos en el caso de Nicaragua. No creo que pueda decir lo mismo en los otros casos. Tal vez Nicaragua y Venezuela, pues no creo que pueda decir lo mismo en los otros casos, pero creo que sí.
Recientemente, la unidad de análisis de Economy Intelligence de Gran Bretaña señaló que Daniel Ortega estaría esperanzado en que el demócrata Joe Biden derrote a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre para luego recurrir a él e intentar quitarse de encima las sanciones financieras. La firma señala que es probable que Ortega fracase, una opinión que también comparte el ex embajador de Nicaragua ante la OEA y analista político Edgar Parrales.
Es una expectativa, digamos, ilusa, falta de sustancia, de contenido. Porque, en primer lugar, ya está establecido en la política norteamericana una posición de consenso.
Hasta el momento, 22 miembros del círculo de poder del gobierno sandinista han sido sancionados por Estados Unidos, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El as de los Mets de Nueva York, Jacob DeGrom, busca su tercer premio Cy Young de la Liga Nacional de forma consecutiva, mientras que el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, podría convertirse en el segundo pelotero en ganar el premio MVP en ambas ligas. Hay mucha competencia, desde luego. DeGrom, Trevor Bauer y Yu Darvish son los finalistas al Cy Young por la Liga Nacional por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Betts, Freddie Freeman y Manny Machado son los finalistas al premio a jugador más valioso por el viejo circuito. Esta asociación dio a conocer a los tres finalistas de cada categoría el lunes y los ganadores se anunciarán la próxima semana. DeGrom podría unirse a Randy Johnson y Greg Maddux como los únicos lanzadores en ganar al menos tres Cy Young de forma consecutiva y de esta manera, pues casi ya finalizar esta temporada del béisbol de Grandes Ligas. El cornerback All-Pro de los Ravens de Baltimore, Marlon Humphrey, anunció que fue diagnosticado con coronavirus y varios otros equipos de la NFL reportaron pruebas positivas, generando nuevas preocupaciones en una liga que intenta completar su temporada en medio de una pandemia. Los Packers de Green Bay reportaron que un jugador dio positivo a COVID-19 y el entrenador de Arizona, Cliff Kingsbury, confirmó que dos jugadores de su equipo fueron diagnosticados durante el fin de semana. Además, los Browns realizaron sus reuniones de lunes de forma remota después de que un jugador reportó una presencia de síntomas relacionados con el COVID-19. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Johnny Depp perdió este lunes su batalla por difamación con un tabloide británico que lo etiquetó de haber golpeado a su esposa. Depp, de 57 años, había demandado a News Group Newspapers, a los editores del Sun y a uno de sus periodistas, Dan Wooten, por un artículo de 2018 según el cual la estrella de películas como Piratas del Caribe y Edward Scissorhands había sido violento con her y la había golpeado durante su relación de 5 años. El tráiler oficial de la cuarta temporada de The Crown muestra a la actriz Gillian Anderson como la primera ministra británica Margaret Thatcher. Según la sinopsis oficial de Netflix para The Crown, la nueva temporada comienza a fines de la década de 1970, cuando la reina Isabel y su familia se preocupan por salvaguardar la línea de sucesión, asegurándose una novia adecuada para el príncipe Carlos, que seguía soltero a los 30 años. El reparto de la cuarta temporada de The Crown incluye a Helena Bonham Carter y Tobias Menzies. La película de terror Come Play, Ven a Jugar, debutó en los cines de Estados Unidos recabando apenas $3,150,000. Come Play vendió la mayor cantidad de boletos en Dallas, Texas, seguido por varios locales en el estado de Nueva York. Los autocines Mission Tiki Drive-In cerca de Los Ángeles y Westwind Sacramento 6 Drive-In fueron algunos de los teatros con mayores ingresos, particularmente en esta época de pandemia. Dirigida por Jacob Chase y protagonizada por Gillian Jacobs y John Gallagher Jr., Come Play trata de dos padres que intentan proteger a su hijo de ser secuestrado por una criatura humanoide. Nikki McKibben, cantautora de Texas y finalista de la temporada inaugural de American Idol, murió a los 42 años, dijo su esposo en Facebook. McKibben aseguró un tercer puesto en la temporada inaugural del programa en 2002, en la que interpretó temas de Janis Joplin y Stevie Nicks. La cantante falleció tras sufrir un aneurisma cerebral. En noviembre de 1975, Barbara Streisand debuta en la lista Billboard 200 con su álbum Lazy Afternoon, producido, arreglado y dirigido por Rupert Holmes, quien años después puso de moda aquella canción de La Piña Colada. Y en noviembre de 1982, Toto debuta en la lista Billboard Hot 100, Las 100 Calientes, con su sencillo África, su primer número uno y su tercer sencillo en ser certificado oro. La mayor parte de las canciones de Toto fueron escritas por el tecladista David Page, quien colaboró con el recordado baterista Jeff Porcaro y el guitarrista Steve Lukather. Solo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.